2 y media, 1 y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE en este sábado, en este 9 de abril, sábado de pasión. Tres años han pasado ya desde la última vez que pudimos disfrutar de una de nuestras señas de identidad, de nuestras procesiones de Semana Santa. Ayer ya pudimos ver, por fin, después de mucho tiempo, desfilar las primeras imágenes en algunos puntos de nuestro país. Por ejemplo, en Sevilla, donde la Semana Santa va prácticamente en el ADN de muchos de sus ciudadanos. Hoy esas procesiones se extenderán por más puntos del país. Luego haremos parada en algunos de esos lugares. Incluso hablaremos de la procesión más larga de España, que tendrá lugar hoy mismo en Jerez de la Frontera. Parece que hoy sí, y mañana también, el tiempo va a respetar la salida de las procesiones, pero atención, porque el inicio de semana el tiempo va a ser algo inestable. Lo contaba aquí en fin de semana de COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina.
Esa borrasca que quiere entrar y que mañana domingo todavía no lo hará, pero sí que lo empezará a hacer a partir del lunes y especialmente martes y miércoles, bueno, pues van a ser unos días con bastante nubosidad en el cielo, con precipitaciones. Tampoco hablamos de lluvias de gran cuantía ni de ningún temporal. Va a obligar un poco que esos primeros días de la Semana Santa pues se tenga que hacer un pronóstico prácticamente horario, ¿no?, de cara a procesiones.
No solo los cofrades mirarán al cielo, también lo harán millones de personas que en estas fechas están de vacaciones. Hay grandísimas noticias esta Semana Santa también para el turismo, porque después de dos años de pandemia se están recuperando las cifras de ocupación previas al coronavirus. Celebran que incluso en algunas zonas incrementan esas cifras y que en España se consolida como un destino extranjero de referencia. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, se ha mostrado optimista hoy con esas cifras. Se lo contaba a Cristina en el fin de semana de COPE.
La intención de viaje, sí, es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia, y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor extranjero, la intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva, prácticamente ya también a niveles del 2019, y lo que es más importante, de los que dicen que van a viajar fuera de sus fronteras, un 10, un 15% más, dependiendo del mercado emisor, pues que entre esos países va a estar España, lo cual para nosotros también nos llena de esperanza de cara no solamente a la Semana Santa, sino a este verano, ¿no?
Bueno, viajaremos y gastando más, por cierto, sobre todo por el precio de los combustibles, pero es que hasta las torrijas, un manjar de estas fechas, han subido de precio. Las torrijas y todos los dulces típicos de Semana Santa, no se libra ninguno aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los principales ingredientes de estos dulces de Pascua se han encarecido en las últimas semanas. Sube el aceite de oliva, el de girasol prácticamente escasea, y no solo eso, la harina, la leche, los huevos, sube todo. Por cierto que también estos serán los últimos días para llevar mascarillas en interiores. Es un paso más, un paso hacia la confirmación de que poco a poco nos vamos alejando de la pandemia. Ya sabes que el próximo 20 de abril, quedan apenas 11 días, nos pondremos volver a ver las caras en interiores con algunas excepciones, eso sí. Surgen ahora las dudas, las preguntas. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Me puedo obligar en la oficina, por ejemplo, a seguir llevándola? Bueno, pues hoy hablaremos también de esto en este Mediodía COPE, pero esto es lo que nos dice un abogado laboralista sobre este tema, es Álvaro San Martín.
Hay determinadas actividades que son obligatorias, por ejemplo, la pintura. Si el trabajador no se la pone para trabajar, puede ser sancionado, que puede incurrir incluso en despido. Entonces, como tal, en todos los centros de trabajo, si se instala de manera obligatoria una medida que obliga a llevarlas por el poder de dirección de la empresa, es posible que sí sea imperativa esa medida.
Este fin de semana ponemos un ojo también en Francia, porque mañana los ciudadanos acudirán a las urnas a votar en primera vuelta en las elecciones presidenciales. Mañana saldrán los dos candidatos que irán a la segunda vuelta el próximo 24 de abril para decidir cuál será el próximo presidente de Francia. Solo si es necesario se irá a esa segunda vuelta, porque si mañana alguno de los candidatos consigue más del 50% de los votos, no será necesario. ¿Cuáles son las claves de estos comicios y por qué a nosotros, los vecinos del sur, nos interesan? Bueno, pues para empezar, Francia es uno de los países más potentes de la Unión Europea y será uno de los que lidere el plan de recuperación económica tras la guerra de Ucrania. Estos comicios están marcados también por la guerra en Ucrania y las posiciones de los dos candidatos favoritos. Emmanuel Macron ganaría las elecciones según las encuestas, pero le está recortando terreno la candidata ultranacionalista Marine Le Pen. Jordi Rodríguez es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y contaba en La Linterna cómo es el sistema de elección en Francia.
En la primera vuelta pueden presentarse todos los candidatos que quieran. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues bueno, es una forma de demostrar que se tiene cierta representatividad. Luego, además, esos candidatos para la segunda vuelta pues muestran su apoyo a uno u otro candidato y quizá con esos apoyos consigan réditos políticos. Y también, por otra parte, es una forma de mostrar o de empezar a movilizar un cierto voto de cara a las elecciones legislativas de dentro de unos meses.
Bueno, de momento en nuestro país no hay fecha para unas elecciones generales, pero sí que tenemos las primeras estimaciones cuando se cumple una semana desde la elección de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular. Según la encuesta que publica hoy ABC, ICAT3, con intención de voto, el líder popular conseguiría una remontada de su partido en las urnas e incluso le daría como ganador de las elecciones, consiguiendo además la mayoría absoluta si pacta con los partidos de la derecha y superando los 179 escaños. Los populares ganan 7,2 puntos según esta encuesta desde el mes de febrero y además 8 de cada 10 votantes del partido, según la misma, aplauden la elección del nuevo presidente. A esta hora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este sábado 9 de abril, noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Hoy se cumplen 45 días de guerra en Ucrania y la Fiscalía de Menores ha actualizado las cifras de fallecidos.
Sí, Laura, ya han muerto 176 niños y más de 320 han resultado heridos por los ataques rusos en el país, que ahora, como te contamos, se centran en el Donbass y también en el sur. De esas zonas se han evacuado en las últimas 24 horas más de 6.600 civiles. Por su parte, el presidente Zelensky pide una respuesta global ante el ataque a la estación de tren en Kramatorsk, en el Donetsk. En ella se encontraban civiles que intentaban huir. Al menos 50 personas han muerto en el ataque y 100 han resultado heridas.
En Asturias, un hombre ha muerto tras desatarse un incendio en una residencia de ancianos.
Ocurría esta madrugada en el municipio de Siero. Además, dos mujeres se encuentran hospitalizadas por inhalación de humo. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre fallecido podría haber sido el causante del fuego.
Y en Madrid, la policía busca al autor de un atropello múltiple en el distrito de La Latina.
Los hechos ocurrían a las 6:30 de la madrugada. Tres jóvenes de unos 20 años han resultado heridos. Uno de ellos se encuentra en estado grave. Según las primeras investigaciones, todo comenzó con una discusión previa entre dos grupos de jóvenes a las puertas de una discoteca.
Y en los deportes, en Cádiz tenemos un partido de primera división en directo. Bruno Casar.
En el nuevo Mirandilla acaba de arrancar, bueno, llevamos media hora ya de partido, estamos en el minuto 36 de la primera parte. Cádiz 0, Betis 0. Le han anulado un gol por fuera de juego al Betis, lo ha tenido que revisar el árbitro en el VAR. A las 4 y cuarto tenemos un Mallorca Atlético de Madrid, 6 y media Villarreal Athletic y 9 de la noche Real Madrid Getafe. En directo también tenemos la Itzulia, vuelta al País Vasco. Renko Benepul ha comenzado esta última etapa como líder de la general con 2 segundos de ventaja sobre el segundo. Y en Fórmula 1 mañana en el Gran Premio de Australia, Leclerc saldrá primero, segundo Verstappen, tercero Checo Pérez, los españoles Sainz saldrá noveno, Alonso décimo.
Lo contábamos al inicio de este mediodía, tras 2 años de espera, ya están aquí. España ya vuelve a disfrutar de sus procesiones de Semana Santa. A pesar de que la Semana Santa como tal da su pistoletazo de salida con el Domingo de Ramos, las procesiones y actos han ido sucediendo en las últimas horas, todo tras un 2021 en el que los cierres perimetrales en cada comunidad fueron lo más relevante en estas fechas. Sevilla, Cartagena fueron de los primeros lugares en los que se disfrutó de una procesión, tal y como las vivíamos antes de la pandemia, algo que se ha repetido en varias ciudades de nuestro país. Valencia, Madrid, A Coruña o Bilbao gozaron de nuevas procesiones tras 2 años de silencio. También nos fijamos en Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera, que este sábado acogerá la procesión más larga de España. La Hermandad de la Entrega está recorriendo 13 kilómetros y medio en su procesión. También es la más duradera. Se alargará durante 14 horas. Allí se encuentra nuestro compañero José Manuel Cabrales. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 12:30 está en la calle la Hermandad de la Entrega, que desde la entidad local autónoma de Guadalcacín hace camino hacia el corazón de Jerez. El recorrido son más de 13 kilómetros hasta la iglesia de San Juan de Letrán, hasta volver a su parroquia de San Enrique y Santa Teresa a las 3:45 de la madrugada. Casi 3 cuadrillas de costaleros para aportar este paso con el acompañamiento musical de 2 bandas de cornetas y tambores, Fe y Consuelo de Martos y Rosario de Cádiz. Es por tanto la hermandad que más recorrido hace de España y para ello también se ha establecido un dispositivo dispositivo especial de tráfico al discurrir su recorrido por carreteras interurbanas.
Unos actos que también se repetirán en otras ciudades como Logroño, Ávila o Jumilla. Concretamente en esta última se celebrarán sus primeras procesiones tras ser declarada fiesta de interés turístico internacional. De cara al Domingo de Ramos se triplicarán los actos y las principales ciudades españolas se vestirán de gala para arrancar de manera oficial esta Semana Santa. Todo en un domingo que será tranquilo en lo que al tiempo se refiere. Parece que las precipitaciones nos van a respetar un poquito, aunque subirán las temperaturas, especialmente en el sur peninsular. Nos lo explicaba en COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Entra una situación que llamamos del sur, una surada, ¿no? Y va a hacer que las temperaturas en buena parte de España estén bastante por encima de lo normal, ¿no? Es verdad que los modelos nos están hablando de casi 30 grados en áreas del Valle del Guadalquivir, pero bueno, 24, 25 grados en buena parte del centro peninsular también son temperaturas muy elevadas.
Como te puedes imaginar, otro de los sectores más beneficiados será el turismo. La demanda vuelve a registrar datos que no veíamos desde hace varios años. Todo esto en un periodo vacacional similar al de 2019, no solo en los hoteles, como decíamos, también se nota en las carreteras. La Dirección General de Tráfico prevé más de 14 millones y medio de movimientos, solamente un 2% menos que en el año previo a la pandemia. La operación salida arrancaba a las 3 de la tarde de este viernes y esta primera fase concluirá el próximo lunes. En tan solo este fin de semana se esperan casi 4 millones de desplazamientos de largo recorrido y hasta ahora nos vamos a ir precisamente hasta la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras españolas en esta primera fase. David Iglesia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues pendientes hasta ahora de dos accidentes que dificultan esa operación salida. Uno en Cantabria, en la 67 en Bo de Piélagos hacia Torrelavega, y otro en Cádiz, en la CA33 en San Fernando hacia la A4. A margen de estas colisiones, situación más cómoda que hace unas horas, pero todavía encontramos dificultades de salida de Madrid en la A3 en Rivas, de entrada a Barcelona en la C58 en Moncada y Reixac, y en Toledo tráfico irregular esta mañana en la A5 en Maqueda sentido Extremadura. También precaución, van a encontrar tráfico irregular en Málaga en la AP7 en Torremolinos hacia la capital malacitana.
Unos desplazamientos marcados por la nueva ley de tráfico aprobada hace unas semanas y el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes, una medida que supone un alivio a nuestro bolsillo pero que no es suficiente si lo comparamos con semanas santas anteriores. A día de hoy, llenar nuestro depósito nos cuesta un 22% más que hace justamente un año en el caso de la gasolina y de casi un 40% con respecto al diésel. Marta Ruiz.
Hacía una década que no veíamos precios tan elevados, pero entonces aún estaban por debajo de los de esta Semana Santa récord. La rebaja de 20 céntimos recorta el precio de los carburantes en un 10%, pero ni con esas nunca nos costó tanto llenar el depósito. El litro de gasolina lo pagamos de media a 1,61 euros, un 20% más que hace un año, y el gasoil a 1,64, casi un 40% más en euros, entre 15 y 23 euros más por depósito que la Semana Santa pasada. Y eso que el petróleo se aleja de los 140 euros el barril de máximos del inicio de la guerra. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina, del gasóleo ya refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
La guerra ha sido la puntilla a unos precios que ya venían subiendo por la fuerte demanda, por esa reactivación económica pospandemia. La mitad de lo que pagamos al repostar son impuestos y márgenes comerciales. La Confederación Española de Estaciones de Servicio va a recurrir el decreto ley del descuento ante los tribunales por inseguridad jurídica. Denuncian caos y cierres de estaciones que no pueden adelantar el dinero mientras les llega la transferencia de Hacienda.
Bueno, una inflación que se nota a la hora de repostar y también en los productos típicos de Semana Santa, sobre todo en lo que respecta a la gastronomía. Por estas fechas, a todos se nos viene a la cabeza una comida en concreto, las torrijas, un alimento que no ha escapado ni siquiera de la subida de precios generalizada de las últimas semanas. Solamente en este 2022 este producto se ha encarecido en casi un 17% con respecto al año pasado, según una estimación que ha hecho la EAI Business School. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el encarecimiento de productos como los huevos, el aceite, que han subido un 30% en las últimas semanas. Peter es el gerente de la pastelería Casa Mayor de Cuenca. Ellos, aparte de torrijas, venden más productos y todos se han visto afectados. ¿Por qué? Pues porque los ingredientes se han encarecido y mucho.
Al haber tanta subida de materia prima, sobre todo el aceite y bueno, también los huevos y otras materias primas, ¿vale? Al haber tantísima subida, pues nos hemos visto obligados a corregir los precios también. Asumimos nosotros una parte de la subida, ¿vale? Pero sí que nos hemos visto obligados a subir algunos precios.
Movimientos por carretera, reservas hoteleras y subida de precios parecen ser los tres puntos clave de este periodo vacacional. Lo que también parece que se recupera es el turismo internacional. Si miramos fuera de nuestras fronteras, la mayoría de los países no reflejan casi ningún tipo de restricción asociada al coronavirus. Buena noticia para todos aquellos españoles que en esta Semana Santa se moverán a otros países. Silvia Martínez.
En la mayoría de países que mantienen restricciones se aplica la regla 3G para los viajeros, es decir, vacunación o recuperación, acreditar que has pasado el COVID o una prueba negativa. Luxemburgo, Portugal, Austria, Bélgica, Malta, donde además los no vacunados deberán aislarse 2 semanas, y Alemania. Para entrar en Francia e Italia debes estar vacunado y, si no, es obligatoria una PCR negativa con un máximo de 72 horas de antelación o un test 48 horas antes. En Grecia se exige el certificado de vacunación a los mayores de 5 años, en este caso también para acceder a hoteles, restaurantes y comercios. Irlanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, Hungría, Suiza, Lituania, República Checa o Dinamarca no requieren de ningún documento sobre vacuna ni tampoco exigen cuarentenas.
Todos o casi todos los países vuelven a esa antigua normalidad. Mientras tanto, aquí en España seguimos paso a paso. Nos encontramos a punto de vivir sin ningún tipo de restricción desde hace más de 2 años. Te recuerdo que la mascarilla se eliminará en interiores el próximo 20 de abril. Afrontaremos esta Semana Santa aún con esa medida vigente y el pasaporte COVID en Galicia. Te recuerdo que hasta el 23 de abril, al menos, es obligatorio también allí presentar el certificado de vacunación para acceder a centros hospitalarios y sociosanitarios. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Era este jueves cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalaba extender hasta el 23 de abril la obligación de presentar certificado COVID de vacunación o prueba negativa de antígenos para poder seguir accediendo a los hospitales y residencias de mayores y dependientes de la comunidad. Lo hacía el Alto Tribunal Gallego a petición de las autoridades sanitarias de la Xunta por el incremento, dicen, de riesgo de contagio que se va a producir en estos días de la Semana Santa por un mayor movimiento de personas y una mayor interacción social, aunque esto no haya sido óbice para que hayan decaído desde hoy otras restricciones que llevaban mucho tiempo en vigor, por ejemplo, la de limitar los grupos de máximos de personas que nos podíamos sentar agrupadas en bares, cafeterías o pubs y discotecas de Galicia, que ya no está en vigor desde esta pasada medianoche, como tampoco la obligación de separar las mesas en los restaurantes a una distancia mínima de 1,5 metros, por lo que la hostelería de Galicia recupera desde hoy todo su aforo.
Son las 2:47, 1:47 en Canarias.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí, sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No uno o dos. Mucha gente civil, niños, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias, Zelensky. Necesitan menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
45 días después continúa el horror en Ucrania. Se nos acaban los adjetivos para describir lo que está pasando en el este europeo. Un mes y medio después, la invasión rusa sigue su curso, centrada ahora en la región del Donbass, donde continúan los bombardeos. Como te hemos venido contando, este viernes al menos 50 personas habrían fallecido y decenas han resultado heridas en un bombardeo en la ciudad de Kramatorsk, en Donetsk. Hechos duramente lamentados por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien pedía una respuesta global firme tras estos últimos ataques.
Como la masacre en Bucha, como muchos otros crímenes de guerra, el ataque con misiles en Kramatorsk debe ser uno de los cargos que se presenten en el tribunal. Esperemos una respuesta global firme a este crimen de guerra.
En el resto del país la imagen es similar: cuerpos por las calles de distintas ciudades, civiles asesinados en sus propios hogares. Bucha o Gostomel, liberadas por el ejército ucraniano en los últimos días, han sido el escenario de constantes matanzas por parte del ejército ruso. Lo confirmaba este sábado el ministro de Defensa ucraniano.
Ves la atrocidad en lugares de civiles, no en objetivos militares, solo civiles. Lo mismo que puedes ver en Bucha, en Irpin, y continúan haciéndolo. Lo continúan haciendo en el Donbass, lo siguen haciendo en el sur de Ucrania.
Continúan sucediéndose las atrocidades mientras la Unión Europea sigue mostrando su apoyo a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión para Política Exterior, Josep Borrell, se reunían hace unas horas con el propio Volodymyr Zelensky en Kiev.
Madam President.
La propia presidenta del organismo europeo prometía a Zelensky acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Mi mensaje es muy claro. Ucrania pertenece a la familia europea. Hemos escuchado vuestra petición alto y claro. Sabemos mucho el uno del otro porque llevamos años trabajando juntos intensamente. Así que no tardaremos años en responder como es habitual, sino en cuestión de semanas.
Otro de los pasos del organismo está siendo el envío de más armas, así como de nuevas restricciones económicas. Tras varios días de espera, la Unión Europea ha anunciado el esperado quinto paquete de sanciones. Vámonos hasta allí, José Luis Concejero.
Por primera vez se lleva a cabo un embargo energético. Europa deja de comprar carbón a Rusia, algo que podría tener un impacto de unos 8.000 millones de euros en las cuentas de Moscú. Además, en el campo de las relaciones comerciales se prohíbe comprar productos rusos como el cemento, la madera, licores o comida de alta gama como el caviar. Son medidas fundamentales que esperemos que también adopten el resto de socios de la Unión Europea, ha dicho un portavoz comunitario. Hay que castigar a la economía rusa para que no pueda continuar con la brutal agresión en Ucrania. También queda prohibida la exportación de combustible para aviones. Hasta ahora se han congelado activos de oligarcas rusos por valor de 30.000 millones de euros. Hablamos de barcos, helicópteros, inmuebles y obras de arte. El problema de la Unión Europea es que sigue dependiendo del gas y el petróleo. Por lo tanto, sigue llegando dinero suficiente europeo a Rusia para que Vladimir Putin pueda seguir financiando esta guerra.
Unas sanciones que tendrán consecuencias también para los propios europeos, porque Rusia es mucho más que carbón, que gas y que petróleo. Lo explicaba en fin de semana de COPE Yolanda Moratillas, profesora de Tecnología Energética de la Universidad Pontificia de Comillas.
No vamos a poder cortar todas las importaciones de Rusia. Tenemos que pensar que Rusia es el cuarto exportador mundial de materias primas tan importantes como el paladio, el acero, el aluminio, o sea, todo lo que se necesita en un montón de industrias. El principal aliado de Rusia es China y no sabemos cómo responderá ante un corte total.
China es uno de los aliados, pero Rusia tiene más. Unas sanciones que siguen sin ser bien vistas por el presidente de Venezuela, por Nicolás Maduro. De nuevo ha querido insistir en que Occidente quiere ir a la guerra para corromper y desmembrar a Rusia.
Se están alineando económica, política, diplomática y militarmente Occidente para ir a una gran guerra contra Rusia. Desde Venezuela lo denunciamos. Quieren ir a una guerra para desmembrar a Rusia, partirla en pedazos, destruirla y acabar la esperanza de un mundo multipolar.
También en clave internacional, más allá de Ucrania, nos fijamos hoy en Francia. En algo menos de 24 horas, cerca de 49 millones de personas acudirán a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Unos comicios que tienen grandes diferencias con respecto al sistema español. El principal cambio es que se celebran dos vueltas, siempre y cuando, durante la primera, uno de los dos candidatos no supere el 50% de los votos. En esta segunda vuelta solo concurrirán los dos candidatos más votados en la primera. Esto provoca que haya una gran transferencia de votos entre uno y otro. Por el momento, y según los sondeos, los dos favoritos son el actual presidente, Emmanuel Macron, y la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que se presenta por tercera vez y que está avanzando rápidamente en las encuestas. En COPE hablábamos con Sandra, es española, vive en París desde hace varios años y augura un enfrentamiento en la segunda votación entre Macron y Le Pen.
Yo la verdad es que creo que van a pasar Macron y Le Pen a la segunda vuelta, que va a ser una batalla entre los dos. Veremos a ver qué pasa, si me equivoco o no. Y la verdad es que la guerra en Ucrania ha beneficiado a Macron, porque las encuestas dicen que una gran parte de la población no quiere cambiar de presidente estando en plena guerra.
Todo esto en una jornada en la que la abstención podría superar el 30% y en la que Emmanuel Macron aspira a repetir mandato. Corresponsal en París, Asunción Serena.
ha sido una campaña apática en la que desde el principio se daba a Emmanuel Macron como seguro ganador, aunque las cosas hayan cambiado en los últimos días, añadiendo un elemento de incertidumbre ante el elevado número de electores indecisos y, sobre todo, decididos a abstenerse. Además, la actualidad con la guerra en Ucrania ha relegado la información sobre la campaña. Macron esperaba hacer una campaña relámpago, pero no ha sabido despertar entusiasmos. Le Pen ha acertado eligiendo la defensa del poder adquisitivo como tema de campaña y la irrupción del candidato Eric Zemmour con un discurso radical sobre la inmigración ha contribuido a hacer más aceptable el voto por la candidata de extrema derecha. A la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon ha sabido traer a numerosos votantes de la izquierda que lo sitúan en la tercera posición, dejando a la candidata socialista Anne Hidalgo en un 2% anecdótico. En cuanto a los conservadores, se verán sin duda de nuevo eliminados en la primera vuelta con Valérie Pécresse y empezará entonces el verdadero calvario de la derecha para saber si logran salvar el partido para las legislativas o si, como los socialistas, acaban reducidos a la mínima expresión.
Y es que esta cita se mira con especial atención desde todos los países, incluido el nuestro. El ascenso de partidos de ultraderecha en Hungría, Polonia y también en Francia han puesto sobre aviso a las distintas naciones. En este contexto, Pedro Sánchez ha advertido este sábado en un acto de partido en Madrid que el enemigo de Europa no solo está en Moscú, sino que también está en París.
El enemigo no está solamente en Moscú. Está en París, está en Madrid y está en todos aquellos proyectos políticos de ultraderecha que socavan las bases de nuestra convivencia.
Y ya ha comenzado la campaña de la declaración de la renta 2022, lo que corresponde a los ingresos obtenidos en el año 2021. Hasta el 30 de junio puedes realizar este trámite que levanta muchas dudas. Algunas se repiten año tras año y otras van surgiendo con los nuevos cambios. Este año existen varias novedades, por ejemplo, la subida de impuestos para las rentas a partir de 300.000 euros y para los patrimonios de más de 10 millones. ¿Qué más novedades hay? Andrea Espuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Se ha incluido un nuevo tramo que afecta a las rentas procedentes del ahorro. Esto engloba dividendos procedentes de acciones, rentabilidades obtenidas por inversiones en fondo o también depósitos a plazo fijo. Aquellos rendimientos mayores de 200.000 euros se les grava con un 26%. Novedades también en torno a las criptomonedas. La agencia tributaria ha aumentado la vigilancia sobre estas inversiones. ¿Cómo? Lo explica el experto Rogelio Sánchez.
Tiene que reflejar siempre y cuando los ingresos obtenidos por la criptomoneda superen los 1.000 euros. Entonces, ha sacado un apartado nuevo para esas ganancias de rendimientos de capital mobiliario a los que se asimilan las criptomonedas. Para eso tendrán que obtener un certificado de la entidad que ha generado esa ganancia, sobre todo porque normalmente las criptomonedas se generan en el extranjero y la agencia tributaria no tiene ese dato.
Además, esta declaración favorecerá a los afectados por la erupción del volcán de La Palma con la exención de tributar al IRPF y también a los afectados de Filomena, Laura.
Y tal día como hoy, el 9 de abril de 2012, Facebook hacía su compra más cuantiosa hasta este momento. La compañía adquiría Instagram por 1.000 millones de dólares. Inicialmente parecía un movimiento precipitado, la red social de fotos había nacido solo 2 años antes y aunque contaba ya con 30 millones de usuarios, pues no era la preferida entre el público en esa época. En cuestión de días, esos 30 millones pasan a ser 40 y actualmente, una década después de la compra, cuenta con casi 1.400 millones de usuarios al mes. Durante estos años ha pasado de ser una simple plataforma donde compartir fotos a un lugar de trabajo o incluso de noticias y hasta incluso de campañas políticas, con vídeos que han llegado a superar las 160 millones de reproducciones, como este que vas a escuchar, en el que la influencer Kylie Jenner anunciaba su segundo embarazo. Hasta este año Facebook siempre había estado por encima de Instagram en cuanto a número de usuarios, pero la red social de las fotografías ha superado por primera vez en este número de usuarios a Facebook, alcanzando en nuestro país, en España, los 24 millones. Este aumento ha hecho que cuentas que ya eran de por sí muy conocidas crezcan aún más, como la de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que hace solo 6 semanas llegó a los 400 millones de seguidores y que hoy mismo ya está por encima de los 420.
Hi guys. 400 million. Wow. What a number. Now I
I can say, sí.
La misma compañía que compró Instagram en 2012 adquirió WhatsApp tan solo 2 años más tarde, aunque esta ya contaba con una gran base de usuarios. A día de hoy nuestro país se consolida como la red social más utilizada con 35,8 millones de usuarios. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas ahora con Tiempo de Juego. Gracias por estar al otro lado y buena tarde.